Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Trump y Xi Jinping pactaron una gran tregua comercial. ¿Cómo puede afectar a un latinoamericano?
En España se conocen a partes de las memorias de Juan Carlos de Borbón. ¿Cómo queda el rey emérito?
Los chilenos están a punto de elegir presidente. Janet Jara y Kast encabezan las encuestas. ¿Qué puede pasar?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es viernes 31 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El miércoles tarde, todos los focos apuntaban a Busan, la segunda ciudad de Corea del Sur. Allí estaban reunidos los dos hombres más poderosos del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la China, Xi Jinping.
El encuentro fue clave, pues redujo por un año las tensiones. Trump dijo que los aranceles para los productos chinos serán del 47% y no de un 10% más. Y Xi congeló las restricciones para los minerales de las tierras raras que China exporta a Estados Unidos, donde los necesitan.
Xi Jinping dijo luego que la reunión había sido muy positiva. Y Trump, de regreso a Washington a bordo del Air Force One, aseguró que hablaron de muchas cosas en detalle, que concretaron bastantes temas, y que si tuviera que calificar el encuentro en la escala de 0 a 10, con 10 como la máxima nota, le pondría 12.
A lot of things we discussed in great detail, a lot of things we brought to finalization. A lot of finalization. Overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12.
Trump también dijo que irá a la China en abril y que Xi visitará luego Washington o Palm Beach en la Florida. Además, se mostró satisfecho con el acuerdo sobre las tierras raras, que involucra minerales tan curiosos como el neodimio, el lantano, el disprosio o el gadolinio.
La China produce el 90% de esos minerales, esenciales para fabricar, por ejemplo, teléfonos inteligentes, satélites o luces LED. Y ojo, porque la tecnológica estadounidense NVIDIA, la compañía más grande del mundo, vale más de 5 billones de dólares en la bolsa, depende de ellos.
¿Cómo afecta el acuerdo entre Trump y Xi Jinping a un latinoamericano corriente? ¿A un hondureño, una uruguaya, un mexicano? Hablamos ayer en Medellín con el exministro de Comercio Exterior de Colombia y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo.
Juan Carlos, yo creo que esto tiene tres consecuencias directas sobre los ciudadanos. En primer lugar, menos tensión comercial o menos aranceles sobre insumos claves en tecnología para chips, para pantallas, para baterías. El único efecto que tiene es un precio estable o incluso a la baja en teléfonos celulares, en laptops, en tablets, lo cual beneficia a los consumidores. En segundo lugar, cuando los dos mayores actores económicos del mundo, Estados Unidos y China, resuelven sus roces, eso disminuye los riesgos de interrupción de producción y de comercialización, que en la práctica significa menos costos de importación, menos costos de exportación o menos riesgo de escasez en algunos bienes y servicios en el mundo. Y en tercer lugar, un mayor acceso a productos agrícolas por parte de China a los Estados Unidos, pues significa una liberación de la presión sobre los mercados de alimentos y de materias primas en el mundo, que hoy están tendiendo al alza. Luego, eso significa un menor riesgo inflacionario a nivel internacional por la vía de los alimentos o por la vía de las materias primas. Pero quizá el aporte más importante es que los ciudadanos en este mundo vamos a tener acceso a mejores tecnologías y más baratas.
En España hay gran expectativa por un libro que se publica el próximo mes, pero que el miércoles llega a las librerías en Francia. Se trata de las memorias del rey emérito Juan Carlos de Borbón, que ocupó el trono español durante 38 años y que abdicó en 2014.
El libro, que se titula Reconciliación, cuenta en primera persona la historia de este monarca, cuyo reinado fue clave en el regreso de España a la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco, pero que también tuvo episodios muy criticables.
Juan Carlos de Borbón, nacido hace 87 años en Roma, fue proclamado rey en las Cortes Españolas hace casi 50, el 22 de noviembre de 1975. Solo dos días antes de su juramento se había declarado la muerte de Franco, que instaló un régimen dictatorial por 36 años.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Lejos de continuar con una dictadura o una monarquía absoluta, Juan Carlos impulsó un sistema democrático, apoyado por el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que se concretó en la Constitución de 1978. Ese período admirable se conoce como la transición.
Años después, sin embargo, el monarca cometió errores graves. Sin informar a la ciudadanía, se marchó con su novia Corina Larsen a una cacería de elefantes en Botsuana y le recibió 100 millones de dólares a su amigo el rey Abdullah de Arabia Saudí.
En sus memorias, Juan Carlos reconoce la equivocación y dice, por otro lado, que su marcha a Abu Dhabi, donde vive, se debe a que su hijo, el rey Felipe VI, le ha dado la espalda por el deber. También constata Juan Carlos que está alejado de su esposa, la reina Sofía.
Pero, ¿con qué imagen de Juan Carlos de Borbón quedarán los españoles a juzgar por los extractos que se han conocido del libro? Hablamos ayer, aquí en Madrid, con la analista Marta García Ayer, directora y presentadora de Pausa, el podcast del diario El Confidencial.
Pues mira, Juan Carlos, no creo que este libro de memorias del rey Juan Carlos vaya a ayudar a que los españoles tengan mejor recuerdo de su reinado. Creo que los actos, su reinado ha dejado luces y sombras, y en este libro vemos más bien un ajuste de cuentas más que una reconciliación. Habla mal de su hijo, se queja de la reina Sofía porque dice que no le fue a ver, habla mal de la reina Leticia, reparte culpas y no se hace responsable de sus errores. Viene a decir que fueron malas compañías, malos amigos, malas mujeres. Eso sí, para los méritos sí parece que se pone la medalla. Él se hace el gran factor de la llegada de la democracia a España. Para los aciertos, sí se pone la medalla; para los errores, reparte culpas. No parece que eso sea las memorias con altura de miras de un hombre de Estado. Creo que le perjudica a él como persona, parece vengativo a estas alturas. Creo que perjudica a su hijo porque no le deja bien, y creo que perjudica también a la institución a la que representó tantos años. Creo que la monarquía no se beneficia de este libro, que es más bien un ajuste de cuentas personal, pero bueno, fueron muchos años del rey Juan Carlos al frente de la jefatura del Estado, y creo que su legado positivo, que también lo hay, habla más de él que este libro. Lo que quedará por aclarar son las cuestiones judiciales, que dado que no vive en España y ha tenido inviolabilidad mucho tiempo, pues no se van a poder dirimir, y este libro ojalá aclare algo, pero lo dudo.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Los chilenos están a 2 semanas de las elecciones presidenciales. El domingo 16 de noviembre, más de 15 millones de ciudadanos deberán escoger al sucesor de Gabriel Boric. Si ningún candidato logra más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta el 14 de diciembre.
Un reciente sondeo, el Plaza Pública de la firma Cadem, dice que el primer lugar es para la exministra Janet Jara, del Partido Comunista, con el 29% de intención de voto. La sigue José Antonio Kast, del Partido Republicano, de derecha dura, con el 24%.
Más abajo figuran Evelyn Matthei, de la conservadora Unión Democrática Independiente, con el 16%, Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, con el 13%, y Franco Parisi, del centroderechista Partido de la Gente, con el 12%. En Chile, el voto es obligatorio.
¿Qué puede pasar en la primera vuelta de las elecciones? Hablamos ayer con una especialista, Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Lovaina y académica de la Universidad de Concepción.
Ya estamos en tierra derecha en las elecciones en Chile y antes de que entre en veda, porque en Chile existe la veda de sondeos, encuestas electorales 15 días antes de la primera vuelta presidencial, no se pueden publicar. El promedio de las encuestas da en que la candidata del Partido Comunista y de la centroizquierda, continuadora del gobierno del presidente Boric, estaría ganando esta primera vuelta, bordearía el 30% según los sondeos, un promedio de ellos, y esta elección se transformaría en realidad para la derecha y extrema derecha en una suerte de elección primaria, porque van varios candidatos de estos sectores, pero fundamentalmente estaría marcando las encuestas hoy día como ganador de esta parte del espectro político a José Antonio Kast, que es del Partido Republicano y que está más a la derecha de la derecha tradicional, pero también con un repunte los últimos días de Johannes Kaiser, también del sector de extrema derecha, y donde entra un cierto nerviosismo en este sector. Evelyn Matthei, de la derecha más tradicional, aparece en el tercer lugar y durante mucho tiempo estuvo incluso casi como la carta segura para ganar, sin embargo ha caído mucho en esta campaña, y hay también una duda ahí y ya los otros candidatos aparecen mucho más alejados. Por lo tanto, se ha transformado en una suerte primaria para la derecha. Al parecer, quien ganara esta o pase a segunda vuelta por este sector, las encuestas lo dan como ganador frente a Jara en una segunda vuelta. Y esa es la gran incógnita. ¿Quién va a pasar junto a Jara para la segunda vuelta presidencial?
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en las últimas horas, antes de reunirse en Corea del Sur con su colega chino Xi Jinping, que le ha dado instrucciones a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, de reanudar inmediatamente las pruebas de armamento nuclear. El último ejercicio de este tipo fue hace 33 años. El anuncio se produjo un día después de que Rusia informara que probó exitosamente el supertorpedo Poseidón, que tiene cabezas nucleares y que se lanza desde un submarino.
Acorralado por sus nexos con el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein, el príncipe Andrew de Inglaterra fue despojado ayer de todos sus títulos por su hermano, el rey Carlos III. Según anunció el Palacio de Buckingham, Andrew, de 65 años, no será más el duque de York. Tampoco será tratado como alteza real ni como príncipe. Se le llamará simplemente Andrew Mountbatten Windsor. Fuera de eso, deberá dejar Royal Lodge, la mansión donde ha vivido a 5 kilómetros del castillo de Windsor.
El gobierno argentino envió ayer entre 150 y 200 soldados a la frontera con Brasil, zona a la que declaró en alerta después del gran operativo policial que se llevó a cabo en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, que dejó más de 130 muertos. El país está en alerta máxima, dijo la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich. La funcionaria explicó que los soldados tratarán de impedir que algunos de los 40.000 militantes del comando traten de entrar en territorio argentino.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.